Aunque dicen por ahí que no dan un palo al agua, el equipo de remo en Onda Vasca aborda una nueva deriva y van a ofreceros cada semana Cruce de Palas, una charla con invitados destacados del mundo around Larry todos los miércoles, para que conozcas el estado de este deporte tan nuestro. Una mirada a la mar, también a tierra, que es donde se preparan los clubes durante todo el año. Dirige y presenta Joseba Lafuente, con nuestros expertos Iñaki Martínez e Idoia Brazaola. Este miércoles día 12, para la champa inicial, tanda de honor con José Luis Corta, José Antonio Montosa y Eneco Van Jorenbeke. Será a partir de las 3 de la tarde. No te pierdas ni la salida. Cruce de Palas, en la Ola Buena, la ola de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el miércoles 12 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta calle, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este miércoles en el que ahora mismo está en rueda de prensa el presidente del Atleti, John Uriarte, hablando de la grada de animación. Plaza, dale, titulares.
Tema principal, esta rueda de prensa para valorar la situación de la grada de animación con John Uriarte, presidente del Atleti, y Jon Berasategui, director general, y Joana Ruiz, o la Buenaga, que es la directora del área social. Son los interlocutores. John Uriarte ha plasmado los puntos fundamentales de la grada de animación. La semana que viene tendrá una reunión con ambas partes. Hablaremos de esto, del entrenamiento del Atleti y también de remo, porque este sábado tendrá lugar la segundo Master 8 con de Kaiku y contará con la participación de varias tripulaciones de algunos de los clubes europeos de remo más destacados. José Manuel Crespo y José Antonio Montosa, remeros de Kaiku, estarán hoy con nosotros en la movida deportiva.
Bueno, vamos a ir rápidamente a pausa, pero viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, y atención también, atención a los audífonos de Elías Visión Audición, un nuevo centro, una maravilla, y si tienes problemas con el oído, vete a Elías Visión Audición, ya sabes, opticalias.com, ahí tienes la web, y luego los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hola, ¿qué tal en Formentera?
Pues salí de aquí agobiada y en cuanto llegué, entré en otro mundo. Aguas cristalinas, puesta de sol, un paraíso.
¡Qué envidia!
Conocí a alguien especial. Entre rutas por la naturaleza, cenas increíbles y fiestas en la isla, nos enamoramos. Y no solo entre nosotros, también de Formentera.
Memories by the Sea. Formentera te enamora.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Comenzó hace un par de minutos, tres minutos más allá de las 12 del mediodía, pero continúa la rueda de prensa de John Uriarte atendiendo las preguntas de los medios de comunicación. Nos vamos, por lo tanto, en directo a la sala de prensa de San Mamés, donde está Imanol Vilella. Escuchamos al presidente.
Castellano, espero no ser muy repetitivo. No tengo miedo a eso. Y el otro día, después del partido, pude hablar con muchas socias y socios y varios sacaron el tema de los pitos. y fueron muy claros. Esos pitos no iban en contra de la Real Maya, no iban en contra de la grada popular de animación. Es algo en lo que todos los socios y socias creemos. Esos pitos eran consecuencia del hartazgo, del cansancio. Y hay que entender el contexto de esto. No me quiero extender mucho, pero los orígenes de la Real Maya ya los hemos explicado. Vienen a asamblea, llevan aparejados unos dolores de el movimiento a otras localidades del estadio, de socios, algunos en contra de su voluntad, que no se han podido reagrupar, o sea, gente que ha salido perjudicada, un perjuicio económico al club. Que pues tenemos un lucro, tenemos unos socios que están pagando una cuota reducida durante pues muchísimos años y encima no podemos vender entradas del área VIP de la zona sur. Es un impacto que es relevante. Y se hacen esos esfuerzos para tener una grada de animación que sea única en el mundo y lo que estamos viendo es que en muchísimos partidos pues hay eso, insultos, actitudes que van en contra de la normativa y que están suponiendo el pago de multas, que al final estamos pagando todos los socios y socias. Y encima hay un grupo allí que hace una huelga de animación. Pues al final las socias y los socios de Athletic se han cansado y expresaron su opinión el otro día en forma de pitos. Pero como digo, no creo que sea pitos contra la grada, no son pitos contra la grada de animación, no son pitos contra la Real Maya, sino que son pitos contra silbidos contra esta situación. La gente está cansada. No creo que vaya a provocar división en el Athletic. Primero porque creo que el grupo que está haciendo la huelga es un grupo reducido. No se sabe muy bien cuántos integrantes tiene, pero según sus palabras, ellos mismos dijeron el otro día en una entrevista que eran unos 400 miembros, de los cuales unos 40 o 60 accedían a San Mamés. Es decir, una huelga de unos 40 o 60 personas que vienen aquí frente a 43.000 socios y 53.000 aficionados a veces pueden crear división social. Eso es lo que es increíble. Es que eso es inaceptable. Y sobre todo que es que estamos aquí explicando que esto, esas quejas, ¿qué fondo tienen? De una represión del club. ¿Alguien cree que aquí tenemos algún interés en ir en contra de un grupo en particular? Hemos visto las cifras también de expedientes, de multas, de socios sancionados. Son irrisorias. O sea, que no tiene ningún fundamento. Pero está claro que al final los silbidos en San Mamés no son plato de buen gusto. Es algo que tenemos que evitar. Siempre lo hemos dicho en mil intervenciones y estamos de acuerdo toda la masa social en que el Athletic unidos somos capaces de todo. Somos fortísimos. Pero si nos dividimos, perdemos nuestra fortaleza.
Es tu turno, Aitor.
Permitidme que haga dos porque una es muy breve. Has citado, Joana, perdona, unos datos de una encuesta. ¿Se podría saber cuánta gente participó en esa encuesta por poner un poco en el contexto? Y luego, si queréis, hago la siguiente.
Esa encuesta, la de la temporada de 2023-2024, respondieron 7.963 socios y socias, tanto en castellano como en euskera. Y el año anterior, la muestra fue también similar, era estadísticamente significativa.
Pacho.
La encuesta habla del 80% de los socios, 60 más un 20, que lo que no querían era consignas políticas en San Mamés.
Ya has hablado de la Real Maya ir a animar este domingo a San Mamés. Antes había un grupo de animación que acompañaba al equipo femenino, Athletic Xaleak, si no me equivoco en el nombre. Desapareció hace un año y pico, creo no equivocarme en las fechas. No sé si desde el club podríais contar qué pasó exactamente para que ese grupo desapareciera, porque ellos, lo que hemos podido escuchar por redes sociales y demás, es que bueno, os echan un poco la culpa al club. No sé cuál es la versión del club en este aspecto.
Si queréis, bueno, contesto yo. Este grupo sí que venía animando en Lezama, en los partidos del femenino. Y había algunos tipos de desavenencias respecto a diferencias que se hacían con material que disponían para la animación, diferencias con el grupo de animación de San Mamés de los chicos y de cómo se guardaban los elementos en Lezama, etcétera, etcétera. Y en un derbi del femenino que se disputó aquí en San Mamés, Desde el club se pidió también la colaboración a ICHH, que era la responsable de la animación en los partidos del masculino. Y bueno, pues ahí hubo una serie de diferencias entre ambos grupos a la hora de convivir. Y por eso, pues bueno, unilateralmente decidieron que ellos dejaban de animar, cuando nos consta que el equipo femenino también pidió que, por favor, que siguieran haciendo ese apoyo, tanto en Lezama como en San Mamés, apoyar al Athletic femenino.
O sea, el club no tiene nada que ver.
No, es verdad que hubo esas desavenencias, porque para el club siempre la premisa mayoritaria es que haya animación en San Mamés y que sea con respeto, y en aquella ocasión se pidió que hubo una colaboración entre ambos grupos de animación y no hubo acuerdo.
Ahora sí, Pacho.
No, Payón, perdona, es que no sé si lo he entendido bien. Cuando hablabas de la asamblea y del portavoz de ICHH que habló de este socio que tenía un juicio con el Atleti, no sé si estaba vetado por el club, porque si entró también en el partido del Leganés, no entiendo muy bien si es que estaba vetado y aún así pudo entrar, y si nos puedes aclarar esa situación.
Estaba suspendido la condición de socio, es decir, no es socio. Entraría porque alguien le cedería el carnet, por ejemplo. No sé cuál fue el título que utilizó para entrar al carnet. Y sobre la pregunta de Aitor de Athletic Xaleak, es verdad que cuando el club solicita colaboración a ICHH, puedo entender que cuando estás liderando la animación en Lezama y juegas en San Mamés y el club solicita la colaboración de ICHH, puedan entender que pues siendo ellos los que han estado liderando, te puedo sentar mal. Y una parte del club que yo entiendo también que tenemos que hacer autocrítica.
Ortiz.
Presidente, acaba de decir usted que el esfuerzo económico del club es relevante con la grada popular de animación y ha citado el pago de multas. ¿Se puede saber cuántas multas ha recibido el club por insultos de esta grada y la cuantía total? ¿Y si puede indicar el coste que le supone al club el traslado de esos socios que ha citado y tal? Esas dos partidas, a ver si se pueden aclarar, por favor.
Bueno, te doy datos de esta temporada. Lo que tenemos pendiente, no todo es firme, porque hay sanciones que están recurridas por los incidentes de Roma, 30.000 euros. Estos sí son firmes. Presentamos alegaciones, pero fueron no admitidas, en este caso por UEFA. Tenemos otro expediente de 30.000 euros por la inclusión de petardos en el tifo del partido de la final de Copa, que no es firme. Y en relación a los partidos de San Mamés, tenemos expedientes en 5 partidos, que corresponden a Getafe, Valencia, Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid. La propuesta de sanción en la suma de todos son 25.000 euros. Como comentaba antes en euskera, me parece que es importante que lo apuntemos de nuevo. Tendremos foto de la cuantía final de las multas que hayamos abonado pues a final de temporada. El año pasado dimos el dato, la temporada pasada fueron 49.000 euros, lo dimos en la Asamblea de Socios Compromisarios. Lo que trabajamos es, antes de la firmeza de estas sanciones, el club presenta siempre alegaciones y trabajamos en 3 líneas. En la línea de la comunicación, porque luego los comités, en este caso el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, tienen en cuenta lo que hace el club, es decir, hay una responsabilidad que tenemos para que no ocurran cánticos ofensivos. Desde ese punto de vista están las comunicaciones que hacemos en megafonía, videomarcador, newsletters a socios, etcétera, etcétera. Lo hacemos también desde el punto de vista de la seguridad y es muy importante tanto la obligación de realizar cacheos en las puertas como la identificación de los autores de los cánticos. Puede suponer que en una sanción que puede ir de 6.000 a 18.000 euros se proponga que sea la pena mínima en vez de la máxima, porque el club ha actuado con diligencia tratando de evitar que se profieran cánticos. Y con toda esa información, el departamento legal, y además de otra serie de puntos que podemos incorporar en las alegaciones, realizamos el recurso que consideramos que corresponde, ¿no? Y también es muy importante aquí el tema de la reincidencia. por cada partido. Si seguimos cantando cada uno de los partidos, somos reincidentes y la cuantía que se propone va a ser mayor. Por eso es importante que no se vuelvan a repetir cánticos ofensivos, porque ya tenemos una serie de antecedentes.
Alfredo.
Y perdón, y por la otra pregunta, no la sé de memoria, te voy a buscar el dato, pero el club dotó una provisión por el movimiento de los socios, que en la primera asamblea de socios compromisarios dimos el dato exacto, lo voy a buscar y lo explicamos y lo vamos a compartir con vosotros. Sí, se hizo público, pero bueno, como no tengo la cifra exacta y no me quiero confundir, la tengo en la cabeza pero no quiero confundir, os la daré.
Buenos días, presidente. Me gustaría saber de quién es decisión de que al final de los partidos los jugadores del equipo vayan o no a saludar a la grada de animación, y si en el seno de la Junta Directiva temen que todo este conflicto pueda incidir en los extraordinarios resultados deportivos que está obteniendo el equipo.
La decisión es suya. Son personas adultas y ellos son responsables de sus actos y de sus decisiones. Dicho esto, y respecto a esta situación, en el club estamos todos unidos. Al final los jugadores están pasando un mal momento porque son una de las claras víctimas o los que sufren las consecuencias de esta huelga. Y cuando han hecho declaraciones, en mi opinión, pues con muchísimo sentido y súper respetuosas, en algún caso han sufrido ataques inaceptables, muy graves, incluso a familiares y demás, por esas declaraciones que han hecho. Entonces, están fastidiados en este sentido. Pero, como digo, estamos unidos en esto y ellos entienden que la animación es importante en San Mamés, pero que tiene que ser una animación que esté basada en el respeto. Y eso no solo es algo que entiende la plantilla, entrenadores y demás, sino que es algo que entendemos todos los socios y socias, y es que es muy fácil de entender. Si por el motivo de la segunda parte de la pregunta, que es que si esto va a tener consecuencias o puede tener consecuencias a nivel deportivo, tenemos miedo de ello, vamos a mirar a otro lado, pues al final nunca vamos a conseguir acabar con esta lacra, con este problema. Entonces, desde el club estamos unidos para afrontarlo de esta manera, con firmeza. Mi opinión personal es que la grada de animación, cuando se calienta, cuando anima, pues tiene un impacto positivo en el desempeño de nuestros jugadores. Creo que la base de conseguir nuestros objetivos deportivos, el peso principal está en otros factores, pues en el nivel futbolístico, nivel físico, rendimiento, buen trabajo del cuerpo técnico y demás. Pero sí que que no solo en la gran animación, sino que en San Mamés, porque todos tenemos que animar en San Mamés, que en San Mamés haya estos cánticos de apoyo al equipo, pues puede ser esa mejora marginal que nos puede dar algún puntillo. Entonces, por eso es importante que solucionemos este problema y consigamos que haya animación en San Mamés con respeto.
Negro.
Sí, hola, John. Alberto Negro, de Radio Euskadi. Hace unas semanas trascendió que había recibido insultos y amenazas en una situación esporádica. Yo quería saber si desde que este problema es evidente, ¿estáis notando un coste personal a nivel de presidencia, junta directiva, personal del club?
Pues, bueno... Voy a separarlo en dos esferas, ¿no? La primera, que es la que has comentado, es la de a nivel personal. O sea, aquí está la esfera personal y la esfera profesional. Pues en lo personal, pues la respuesta es muy obvia. A nadie le gusta que le amenacen, que le insulten, que haya pintadas suyas por la ciudad, en los aledaños del estadio o en los baños de alguna zona del mismo. Es un plato que no es de buen gusto. Y esto no nos gusta ni a mí en mi papel de presidente, ni a compañeros de la junta directiva, ni por supuesto a las personas que trabajan en el club, que todos estamos buscando defender los intereses del mismo. Pero es justo ahí donde entra nuestro deber profesional. En mi caso personal, cuando me presenté para presidente de Athletic, lo hice para defender el bien del Athletic, para intentar mejorarlo. Y eso, en mi opinión, abarcaba muchas esferas, como también abarca la esfera de la animación. Y para mí es importante el no mirar hacia el otro lado, enfrentarme a estos problemas, como puede ser el de que haya animación sin respeto, aunque esto tenga un coste personal. Simplemente iba a decir que para mí está por delante mi obligación profesional a mi situación personal y que voy a seguir por delante, o sea, voy a seguir hacia adelante en defensa de los intereses de Athletic.
Bueno, paro aquí porque todavía hay más preguntas, ¿vale? Pero lo primero que hemos escuchado en esta rueda de prensa, que como digo, ha comenzado a las 12:03 aproximadamente de la tarde del mediodía, era esto, los 6 puntos de los que no hay que salirse con el tema de la grada de animación.
Estos son los puntos fundamentales para el Athletic Club. 1. El respeto como principio fundamental. 2. La grada popular de animación es del Athletic. 3. La R Armaya está para animar. 4. Ninguna queja justifica abandonar al equipo. 5. El interés del Athletic es lo primero. Y 6. La puerta siempre abierta al diálogo.
Una rueda de prensa que empezó con datos, que empezó con estos 6 puntos y que poco a poco se ha ido calentando y el tono ha ido siendo, yo creo que bastante más definitorio que en los primeros compases. En ella han comparecido 3, pero me quedo solo o me quedo básicamente con lo que ha dicho John Uriarte y también con los aportes de la representante o la responsable del área más o menos social, por definirlo de alguna manera, hablando de las encuestas que se han realizado y sobre todo de la sensibilidad de los socios que han votado, más de 7.000 en estas encuestas que se proporcionan a los socios del Athletic, que nos proporcionan a los socios del Athletic. Pero me quedo, por supuesto, con la contundencia del mensaje de John Uriarte. Entiendo que a la grada de animación o a una parte, porque evidentemente siempre hay que acotar la grada de animación, no es toda la grada de animación la que está en huelga, es una parte la que no está de acuerdo con lo que les está sucediendo y por lo tanto ellos son los que paran de animar, de dirigir esa animación. Digo que Uriarte ha sido muy claro, para nada hoy ha querido estrechar lazos, sino todo lo contrario, las reuniones tienen que ser las próximas semanas. Vamos a ver si hay reunión o no, porque entre otras cosas lo que ha venido a decir es que una parte no quiere, por ejemplo, con la Chancha reunirse, y el Athletic lo tiene muy claro en este sentido. Han detallado por momentos cuántos juicios ha habido en función de noticias que habían salido y que hablaban de un número de juicios que Uriarte ha desmentido. Ha dicho que han sido menos. Ha llegado a utilizar el término lacra. Luego, es verdad que rápidamente ha corregido y ha dicho problema, pero ha utilizado el término lacra. Uriarte, para mí, hoy ha sido valiente, muy valiente. No sé si decir extremadamente valiente, digo por las posibles consecuencias que muchas veces tienen estas palabras, y sobre todo porque entendiendo que estamos en un estado democrático, yo creo que con la palabra se tiene que entender la gente. Pero hace no mucho nos hemos encontrado con momentos en los que, obviamente, no han sido nada agradables para el presidente del Athletic. Entiendo, por lo tanto, el discurso de John Uriarte, comparto muchísima parte del discurso de John Uriarte, por supuesto, voy a respaldar al presidente John Uriarte en el sentido de sus palabras de qué es lo que debe ser esa grada y para qué tiene que estar esa grada, y por supuesto algo que es para mí definitivo. La grada de animación del Athletic no tiene nada que ver con la política. La grada de animación del Athletic es la grada de animación del equipo rojiblanco. La grada que tiene que impulsar a los futbolistas que están jugando en ese momento y que tiene que ayudarles a conseguir el objetivo, que es el objetivo de todos nosotros, que al Athletic le vaya fenomenal. Rueda de prensa súper contundente de John Uriarte. No sé cómo va a encajar la otra parte esta rueda de prensa. Me da la sensación de que va a ser dura de digerir y sobre todo si va a haber reuniones, porque después de lo que ha pasado hoy, yo pensaba que igual en el día de hoy iban a hablar de avances. Se iba a contar que habían estado reunidos, que habían hablado de X, pero no se ha hablado de nada. Es algo que va a suceder o que debería de suceder. Pero Juan Elejalde, yo te voy a decir una cosa. para mí, en mi modesta opinión, en mi humilde opinión, y como socio del Atleti, ya no solo ya como periodista, para mí ha estado Uriarte muy contundente.
Aunque no sé si excesivamente contundente, a lo mejor. Por lo menos para la otra parte, fijo. Porque aquí la historia de que no somos dos partes enfrentadas, sino solo hay un problema para una de las dos partes, yo creo que hay alguien se equivoca. Yo creo que hay un conflicto bueno, malo, regular, bien montado, mal montado, unilateral, bilateral, lo que tú quieras, pero hay un conflicto, hay dos partes enfrentadas, que evidentemente no representan mucho más Jon Uriarte y su junta directiva a los socios que la parte que corresponde a la otra parte, pues sí, pero decir que estos son mis cosas y aquí me quedo, a mí me parece que los conflictos o las cosas que pasan, vamos a olvidar la palabra conflicto, intentar solucionar estas cosas sin hablar, malamente se puede conseguir. Intentar solucionar algo diciendo yo ya he hecho, ya he dicho y yo soy así, es muy complicado. O cambiamos los dos o asumimos los dos alguna parte de la situación, o sinceramente creo que va a haber muchísimo problema. Y no le quito la razón a Uriarte, ¿eh? Lo que digo es que esto así no se soluciona.
No, yo sí tengo claro que la otra parte esto lo va a encajar muy mal. O sea, van a entender que ha sido un ataque directo hacia ellos y sobre todo, bueno, pues por los datos que han dado, ¿no? Es que ha habido momentos de la rueda de prensa, los oyentes de Onda Vasca no lo han podido escuchar porque ya digo que es que arrancó a las 12 y sí. 3, 4 minutos, claro, de dar con todo lujo de detalles cómo han sido incluso las agresiones de las que se quejaba la gente de Armaya.
Incluso cuando los juicios que decían ellos que eran 10, al final han quedado en 5 y solamente han ganado 2, cuando decían que habían ganado prácticamente todos. La verdad es que yo creo que ha sido valiente, no sé si temerario, el presidente del Atleti.
Temerario,
que...
mira, Ángel, yo de verdad, hay una cosa y...
No,
yo
por eso digo que
incluso yo también soy una persona que me conoce mucha gente, que voy a los campos y que en un momento determinado alguien te puede recriminar algo. Creo que las cosas se arreglan hablando y no amenazando, no agrediendo, y que haya expresado su punto de vista, a mí me parece que es lo que hay que hacer.
Y ha dejado muy
temerario.
Claro.
Bueno,
digo en función de lo que pueda pasar luego, porque por eso te digo que valiente ha sido seguro mucho. Ha dado un dato de que no es posible que 40 personas puedan marcar el desarrollo de un partido donde hay 53.000 espectadores. Es decir, ¿quiénes son esos 40 para decir tú no puedes animar al resto, aunque ellos solo mandan en la grada de animación o solo dinamizan la grada de animación? Por eso te digo que ha sido valiente, pero a ver qué consecuencias trae todo lo que ha dicho. Pero, bueno.
Están llegando muchos mensajes. Estoy con Uriarte 100%, pero creo que le ha faltado mano izquierda. Para mí es esclarecedor. El Ejalde, pero si no quieren hablar con la Archancha. Aupa Uriarte, a la otra parte no los quiero en San Mamés. Cada cual que cambie según el peso de cada uno. Hay dos partes, 300 o 400, y el resto, los que no quieran animar, fuera de San Mamés. Yo no dejaría llevar ninguna bandera, solo la del Athletic. La solución solo pasa por no hacer cantos ofensivos y no meter petardos. Pues para mí, muy bien el presidente. Encuesta, rápida, venga, muchas, quiero muchas, muchas, muchas respuestas. Me parece importantísimo hoy porque hoy el presidente se ha mojado y mucho, mucho, muchísimo. Dedo para arriba si os ha gustado el presidente. Dedo para abajo si creéis que igual no tanto. Plaza.
Para arriba.
Yo para arriba también. Iker Zamayo, que está por aquí.
Yo para arriba también.
El Ejalde.
Yo tengo dudas.
¿Por qué?
Por lo que te acabo de decir, porque... Yo creo que lo ha dicho muy bien, lo ha hecho muy bien, ha explicado todo, ha explicado luego, creo que ha sido John, que vamos por 60.000 euros pendientes más otros 25.000 el año pasado, 40.000 el año pasado, que la broma es una broma seria, pero repito, esto así no se soluciona. O sea, es como si, no sé cómo decirte, tenemos conflictos en otros sitios. Ucrania, Rusia, solución. No, yo, que soy Ucrania, me estás atacando y no me gusta. Solución de Rusia, te estoy atacando y no me gusta que tú no te defiendas o que te defiendas mal, y por lo tanto tampoco me gusta. Solución producida, ninguna. Ninguna. Entonces, ¿ha sido valiente Uriarte? Sin ninguna duda. ¿Ha dicho lo que es? Sin ninguna duda. Representa mucho más a él que todos los demás.
Está, vaya, la encuesta dedo para arriba todo el rato, es exagerado.
Pero Juan, esa es la pregunta. Si te ha gustado lo que ha dicho Uriarte, más allá de que si llegan a un acuerdo.
A mí mucho. Entendiendo que la otra parte. Porque no quiero, a ver, cuando digo la otra parte es que no quiero decir los de una, no quiero marcar a unos en concreto, ¿vale? seguro que están bastante mosqueados, seguro. Pero bueno, pues oye, habrá que hablar con ellos y habrá que preguntar a ver cuál es su sentir.
Ha dicho Uriarte que ha tenido peticiones de ICHH y de Lions, no de Pirata, que todavía no lo han llegado.
Los únicos que no le han dicho.
Exactamente, los demás todos han dicho sus las cosas que quieren, punto. Juan.
Pero vosotros veis con lo que ha dicho John, que repito que a mí me parece perfecto, pero la pregunta es, con lo que ha dicho John, ¿creéis que se ha puesto un punto para solucionar
no,
algo?
No,
¿qué va?
No.
Cero, ninguno.
A ver, yo aquí veo dos posibilidades. Dos posibilidades. Aquí es una llamada a la rendición total.
Eso es.
Así de claro. Es una llamada
totalmente
a la rendición total. ¿Qué pasa?
Totalmente de acuerdo.
¿Qué pasa? ¿Que la pueden asumir o no? Mi respuesta...
¿Qué sería lo normal?
Mi respuesta, no la van a asumir. Estoy viendo ya comentarios en redes sociales.
Eso sería lo normal, que no lo asuman. Si es que yo por eso llevo proponiendo hace mucho tiempo la posible solución, que evidentemente no la están tomando en cuenta.
Ahora, yo os voy a decir una cosa.
Marcar un punto.
Y comentario que creo que es importante, ¿vale? Comentario que creo que es importante. Bueno, muchísimos WhatsApp, menos 4 de los 90 que han llegado en un minuto, de diferentes personas, digo, 90 personas distintas. 88 con el dedo para arriba, 2 con el dedo para abajo. Es muy triste. O sea,
esa es la proporción entre la Real Maila y el campo.
Y el campo, efectivamente. Pero yo os digo una cosa. Esto es muy triste, ¿vale? Hoy es miércoles 12 de febrero de 2025. El equipo es cuarto clasificado con 4 puntos por encima del Villarreal. El equipo... ha quedado segundo en la fase de grupos de la Europa League y se ríe de Janeiro porque mañana, por ejemplo, la Real Sociedad tiene que jugar el partido de la ida y la semana siguiente tendrá que jugar el de la vuelta. Está en los octavos. Jugó la Supercopa, te eliminó el Barcelona. Es verdad que en Copa las cosas no han ido bien, te ha echado Osasuna. Pero vamos, la temporada es de momento brillante. Estás en un momento súper dulce. Vas a San Mamés tranquilo y relajado porque sabes que casi siempre tu equipo o gana o empata. Lo de perder, muy pocas veces. Vas fuera de casa y tu equipo también siempre demuestra opciones de poder ganar los partidos. Y estamos hoy, 12 de febrero, hablando de esta peli. Yo de verdad alucino. Me parece flipante. Y lo peor de todo es que muchas veces... Esta gente que está motivando todo esto son la que nos dice a los demás cuando hacemos una crítica del equipo que no somos Atleti. ¿Qué es ser Atleti?
Yo no entiendo que, viendo las cosas bien como tú dices, haya todo este jaleo con la gran animación. Si llegan a ir mal, que estamos en el puesto 17º de la clasificación y con todo mal, ¿qué pasaría? Una guerra mundial, no lo entiendo. Es que si las cosas van bien, no sé por qué hay esta
polémica.
No
lo entiendo, Juan. Yo de verdad no lo entiendo.
No, pero yo tampoco entiendo nada, pero también te digo... O sea, me parece, repito, perfecto lo que ha dicho John. ¿De verdad lo tienes tan claro como lo has dicho? ¿Es verdad que lo tienes tan claro
como lo has dicho? Claro, lo tiene muy claro.
Coge los 40 nombres y apellidos de los que están, en teoría, en la posición, no de la Real Maila, sino de los que gestionan la Real Maila, ábreles expediente y échalos.
Lo tiene muy claro.
¿De verdad lo tienes tan claro?
Muriarte lo tiene muy claro y lo ha dejado súper claro.
Échalos.
O sea, lo ha dejado súper claro. Vamos.
Claro, José, pero entonces algo falla. Échalos.
Pero que no es tan fácil, pero eso no es tan fácil, Juan. Eso no es tan fácil.
Oye, vas a contar a mí. Ya sé que no es tan fácil, por eso te digo que no le veo la solución.
Me voy a San Mamés. Está Vileya por ahí. Vileya, ¿cómo estás?
Arracha el León, José, muy buenas.
Oye, le has hecho una preguntita que ha estado ahí dudando Uriarte, ¿eh? Se la has hecho complicadilla.
No, a ver, es que...
Es que la chancha, ¿de quién te depende la chancha, Vileya?
Bueno, eso va por otra parte, no es del Athletic, eso depende del jefe
ya,
de seguridad.
Caso
es el China.
Del jefe de seguridad, pero, no, la chancha depende de quién depende, no del jefe de seguridad. El jefe de seguridad de la chancha estará en el campo con el dispositivo. Se ha quedado, el presidente estaba flipando. Oye, lo primero, Vileya, que me interesa mucho, el equipo ha entrenado hoy.
Sí, efectivamente, lo ha hecho en una sesión, bueno, pues con novedades, con la vuelta de Nico Williams al grupo, que creo que es lo más reseñable de la jornada de hoy, también con presencia del filial, ha estado por ahí Buján. Yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones, porque ayer fue un entrenamiento muy light después de unos cuantos días de libranza. A partir de mañana yo creo que podremos ver si están recuperados los lesionados, Galarreta, el propio Nico Williams, o si Álvaro Yalo pues puede empezar ya a tocar balón, algo que que parece difícil.
Bueno, las semifinales Barça-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Real Madrid de la Copa, ¿eh?, que también acaban de salir y es interesante. Bueno, Imanol, que nos vamos a ir a pausa y vamos a dejar el asunto este, pero ¿qué sensación te quedas tú o te ha dejado la rueda de prensa?
Pues yo sinceramente creo que es un órdago de la directiva, del club, en el sentido de que han explicado pormenorizadamente en qué consisten todas y cada una de las propuestas de sanción, o la gran mayoría. Cómo está explicado, creo que es bastante significativo, y yo creo que o se soluciona porque en esa reunión se tienden puentes por parte de la Real Mayo, o van a tener un problema serio, porque creo que precisamente unir, pues no es la palabra que podemos definir con lo que ha pasado hoy.
De acuerdo totalmente. Un abrazo, Imanol.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego.
Un abrazo. 1:40, pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, José Manuel Monje.
Bueno, vaya miércoles, ¿eh? Vaya miércoles que metemos con lo de la grada de animación, con John Uriarte, el presidente, y con esas reacciones. Más cosas, podéis leer todo lo que ha pasado en esa rueda de prensa en nuestra web, en ondavasca.com. Ya sabéis, la web de Onda Vasca. Ahí vais a tener cumplida información por si no habéis llegado a tiempo y os habéis dejado algo en el tintero. Y mañana empezaremos ya con la previa del partido ante el Español. Mañana vamos a tener nada más y nada menos que un mítico del conjunto españolista.
Marañón.
Rafa Marañón. Un navarro que jugaba muy bien al fútbol, un juego de más importantes del Español, y estará con nosotros para hablar de la previa. Así que ya nos metemos a tope con el fútbol. Os recuerdo que igual no habéis escuchado, los amantes del fútbol, aunque no estemos en las semifinales,
Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, Real Madrid, semifinales de Copa.
Pues ahí están, las semifinales de Copa. Pero este fin de semana tenemos un evento muy chulo, muy chulo, de ochos con timonel, que se dice. Los ochos son... para mí el bote más rápido que hay en el mundo del remo, en Banco Móvil, porque van ocho y la rean que no veas tú. Y sobre todo, bueno, los que estamos acostumbrados aquí al mundo de las traineras, pues también en Euskadi hemos tenido ochos muy potentes y hemos tenido campeones del mundo, que no obvio con los clubes, sino con la selección española, pues lo lograron. En Caicus, sin ir más lejos, hay dos, uno en Skiff, que es José Antonio Montosa, y otro, José Manuel Crespo, en ocho, en aquel ocho que era Crespo.
Que está aquí.
Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Era 8 ligero, ¿no?
8 peso ligero.
8 peso ligero. ¿Teníais que pesar cuánto?
70 kilos de media, la tripulación, el remero más pesado 72,5, y de ahí para abajo hasta sacar la media.
¿Con qué edad?
Si llevamos un 72,5 en el equipo, tiene que haber un 67.
¿Quién era el más pesado de aquel bote?
Pues en aquel bote iba Joseba Rojí, que era el capitán nuestro más veterano, con 28 años ya era un señor veterano, porque nosotros éramos todos 20, 21 añitos, y luego teníamos un par de compañeros guipuzcoano, sevillano, que medían su 1,90 y
pero, ¿tú cuánto,
el peso costaba mucho mantener?
¿Qué edad tenías en aquella época y cuánto pesabas? ¿70 kilos con cuántos
21
años?
21 añitos y mi peso en el Mundial 67 kilos.
¿Y ahora?
Bueno, ahora no me encuentro mal, estoy con 72, 73 kilos.
¿Pero cuántos años?
Ahora, ¿cuántos años yo? 63.
Pues fíjate, que se ha mantenido con ese
le
peso.
Tucha, le ves en un asalto, mira que tiene el spin y no veas tú lo que flipas en colores, que está es más mayor que tú y le tiene un cuerpazo. Pero ahora, dile lo que entrenabas.
Bueno, lo que no está escrito es lo que toca, es lo que se tiene que entrenar. O sea, se entrena mucho, se entrena a cualquier horario, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 9 y media de la noche, combinar con lo que era la época estudiantil, luego lo que fue la época laboral. Pero había que entrenar mucho y bien.
Mucho sufrimiento, entonces.
Bueno, y son tan taraos, sí, sí. Porque estos son taraos, o sea, nacen con el remo en las venas y no paran, y entonces van, y ahora están en veteranos. Y entonces se les ocurre organizar un evento como el que vamos a vivir el próximo sábado, que es un espectáculo, cuéntalo.
Segundo máster, ¿verdad?, de 8 con, que va a tener lugar este próximo sábado, bueno, con un recorrido de casi 4 kilómetros. Cuéntanos un poquito de cómo va a ser esto. Desde las 7 y media de la mañana ya con cositas, pero la prueba en sí a las 11 de la mañana.
Efectivamente, es la segunda edición que la abrimos el año pasado, después de ese encuentro de reunirnos, como dice José Manuel, estos locos del remo, ahora con esta edad, 55, 65, 70 años.
Bueno, hay algún jeta que con 50, 51 años ya se considera veterano.
Bueno,
pero bueno, ver, se llama Gorka y Sabía Santín, por ejemplo. Vale.
Se agarra, es legal, se agarra el reglamento. A partir de los 29, 30 años, ya el remo máster es oficialmente, internacionalmente, es veterano. Entonces, de esta que nos juntamos la temporada pasada, pues coincidió con el centenario del club y empezamos a darle vueltas a el por qué queríamos juntarnos para remar, y el primer proyecto fue hacer la regata de máster de veteranos de Londres, que es una regata mítica que lleva un ciento de años. Ahora la memoria no me da para deciros la edición, pero estamos hablando de un paralelo a la bandera de la Concha. Fíjate. En años. Y después de que nos metimos en la embarcada y coincidiendo en la preparación del invierno con que el club cerraba su centenario y celebraba su descenso máster de traineras, pues le animamos al club, nos animamos nosotros a decirle a ver si podíamos hacer en paralelo sábado banco móvil remo olímpico y domingo traineras, como hasta entonces. Uh-huh. Y de ese germen repetimos este año segunda edición.
¿Cuánta participación para este año?
Pues este año nos ha desbordado la participación, la convocatoria. Estamos hablando de 50 tripulaciones inscritas. ¿Eh? La RIA el año pasado ya hizo un récord de remo olímpico con 15 ochos. Este año el récord ya se ha disparado. Y entonces, bueno, pues desde la ilusión de ese número de embarcaciones, la preocupación de preparar la logística y todo el embarque.
Madre mía.
¿Todo masculino?
No. Tenemos el máster es masculino, femenino y mixto. O sea, da la capacidad y está regulado para hacer tripulaciones solo masculinas, solo femeninas y mixto.
Uh-huh. Un montón de gente entonces para
sí,
hacer esto.
Tenemos 29 participantes masculinos, 13 mixtos, chicos, chicas. Uh-huh. Y 7 femeninos.
Aparte, movéis gente que va a venir a pasar el fin de semana, ¿no? Porque ¿cuántos equipos no son de los que pueden venir en el día? ¿O más o menos?
Pues es que más o menos estamos hablando de casi son más los equipos que van a venir de fuera. Uh-huh. Que los de casa. De hecho, hoy estamos a miércoles. Mañana jueves ya van llegando los más lejanos. Uh-huh. Sorprendentemente han hecho los que se han apuntado que este descenso sea internacional, porque se nos han apuntado equipos internacionales. Uh-huh. Se nos ha apuntado desde el día 1, con sorpresa agradable para nosotros, un equipo checo, el V Bles de Praga. Resulta que miramos un poquito su historial y es el equipo, es el club de remo más antiguo de su país.
¿Y el bote cómo lo traen o lo cogen aquí?
Hemos colaborado con una empresa de alquiler de botes de la marca Falcon. Y luego, pues un poquito, como a eso no ha dado abasto, desde la organización les hemos facilitado la posibilidad de que pudieran algún club de los que no participan y tienen su infraestructura de embarcaciones libres, el poderlo facilitar a la organización.
Hablamos de la segunda edición. Si tiene tanto impacto, como has comentado, de muchos clubes y muchos extranjeros y de nombre muy importante, para la tercera va a ser tremendo, ¿no?
No te voy a hablar de la tercera. Déjame aterrizar en
Espérate
esta,
poquito,
en esta segunda, que la tenemos que acabar este sábado con buen gusto. Claro. Y con,
luego tenéis comida, además, ¿no?
Eso es. Eso es una de las,
si no, la segunda está ya sentada.
Esa está, está ya organizada. Ahora hay que gastarla. Sí. Hay que gastar esa mecha, que es este sábado. Me preguntaba José Manuel, pues el Remo Master tiene lo bueno que tiene en cualquier deporte. Y ese famoso tercer tiempo que proviene del rugby, lo cogemos todos con agrado. Entonces, después del esfuerzo, hay la camaradería. En un sitio se hace de una manera, con un luch en el local que te acoge. Nosotros, viendo la capacidad de convocatoria que ha habido, pues hemos tenido que ir un poquito más allá y vamos a hacer una comida en Mardaz en un contexto de 400, casi de 500 personas.
Es un montón, madre mía. Oye, hablamos de Banco Móvil. José Manuel, ¿cuál es la salud actual del Banco Móvil? Porque aquí, claro, estamos más acostumbrados a las terneras, ¿no?, que es lo que más atrae quizás al público. ¿Cómo está la salud del Banco Móvil?
Pues vamos a ver, la salud del Banco Móvil, en cuanto a esta pregunta, tiene dos líneas. Ahora mismo, el remo nacional de Banco Móvil tiene muy buena salud. El problema es el remo nacional de Banco Móvil, que yo he conocido, que mis compañeros han conocido, que lo teníamos diversificado en cuanto a poder deportivo en muchas comunidades, incluida la vasca. Ahora tengo que decir que el remo olímpico de Banco Móvil en Euskadi pues no tiene ese potencial de antaño.
¿Y en Vizcaya? Si lo cerramos a Vizcaya, ¿peor todavía? ¿Peor que
pues,
Guipúzcoa?
En Vizcaya lo tenemos un poquito peor porque está menos propagado. Los clubes que están trabajando en el Banco Móvil tienen menos poder logístico y organizativo y, bueno, pues están más centrados en el paralelo que tiene el remo de hoy con las ligas de traineras.
Es que te lo explico muy sencillo, Ángel. El remo de Banco Móvil es muy caro porque los botes son muy caros y no hay pegatinas para poner. O sea, y no hay televisión. Sponsors. Claro, claro. Al final, los clubes de remo lo que hacen es potencian toda la trainera porque meten a los sponsors en la trainera porque hay una televisión que sustenta ese gasto que genera. Al final, el problema del Banco Móvil, que internacionalmente es pues muy potente en muchos países. Y sobre todo, bueno, yo creo que a nivel selección, ¿no? Los remeros que están en la selección están prácticamente todo el año convocados con ellos.
Sí, los que destacan, desde luego, tienen esa ocupación que no va en la línea con el poder estar dentro del club. Pero es un camino de formación para cuando se les acabe ese recorrido olímpico o internacional, puedan encajar en el camino de la bancada de la trainera, que es lo que se ha conocido hasta ahora, o hasta entonces.
Sí, es verdad. Una curiosidad, porque claro, con muchos títulos que tienes internacionales, con todo el tiempo que has estado remando, ¿por qué crear este máster? ¿No tienes tiempo para estar, no quieres estar descansado? Tranquilamente.
Bueno,
para
ver.
Paseando.
Sí, sí, la verdad es que cuando te metes en esta película, pues un amigo te impulsa a hacer una cosa más y otra cosa más. A ver, yo personalmente y el grupo en el que estamos, el juntarnos era para disfrutar y para participar, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que ves que el calendario máster, fuera de lo que hasta ahora habíamos conocido del remo olímpico en Euskadi, tiene muchas competiciones. ¿Por qué no probar una nosotros? Desde la modestia, como arrancamos el año pasado, y a partir de ahí, pues nos lleva tiempo, nos lleva trabajo, pero siempre dentro de nuestros límites. O sea, si no es por profesionalizarnos, ni es ocupar nuestro tiempo. Yo personalmente ahora tengo un poquito más de tiempo, porque me he podido jubilar, y entonces me da tiempo para organizar todo. Ahora estoy un poquito más atascado estas una o dos últimas semanas por sacar este evento adelante, pero luego otra vez vida normal, entrenar, familia, amigos y seguir entrenando y lo que podamos competir.
Oye, recuérdanos un poquito el horario y el recorrido, de dónde salís, por dónde vais y dónde llegáis.
Bueno, la logística y la infraestructura de este evento está ubicado en dos puntos. La Benedicta Polideportivo de Sestao, ahí saldremos 25-30 equipos y los otros 20 desde Kaiku, porque no da la logística para embarcar a la ría tantos botes a la vez. Entonces el recorrido es de calentamiento hasta la convergencia del Museo Marítimo por la ría, entrada dentro del canal, superar el puente de Frangueri y desde dentro del canal hasta Kaiku, 4 kilómetros en línea recta, 3.800 metros exactamente, ese es el recorrido de competición. Hora de comienzo, 11 del medio de la mañana. Embarque de las tripulaciones, una hora y cuarto antes, porque va a ser largo y y hay que organizarlo bien. Y desde las 8 de la mañana el Club de Remo Kaiku y la Benedista abierta y preparada para acoger remolques, embarcaciones.
¿Cómo vais a hacer para el aparcamiento allí en Kaiku?
Bueno, pues a ver.
Habéis habilitado, me imagino que la policía estará por allí para que pueda la gente aparcar, ¿no?
El club, gestionando como ha estado hasta ahora, gestionando los descensos y las banderas que le toca hacer para las regatas de la liga, pues ha mantenido esa logística, ha hecho las solicitudes igual que para una regata de, claro, de traineras. Nos ha dado todos los las ventajas el ayuntamiento, el polideportivo, para tener la Benedicta a nuestra disposición y lo que necesitemos en el contexto de los accesos a Kaiku.
Crespo, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros a Onda Vasca.
A vosotros por darnos este altavoz y aquí seguiremos a lo que nos solicitéis.
Estaremos atentos a lo que pasa. Plaza, claro que sí. Ahora luego, también venga. La web esta noticia, ¿no?
Sí, enseguida está la web.
Nos vamos yendo, venga, vaya día, vaya miércoles. Más, mucho más aquí con Lorena Vega, ahora en los informativos. Luego viene Imanol Vilella y a las 3 de la tarde, Tertulia de Remo. Arrancan hoy, ¿eh? Tertulia de Remo, aquí en Onda Vasca y en ondavasca.com. Venga, ur.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Clandestino Tap Room. El Mesón Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Onda Vasca Conecta. Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, ¿cómo evitar que la guerra comercial iniciada por Trump y que la preocupante situación de los países de nuestro entorno termine por paralizar de todo el crecimiento económico de nuestra industria? Esta es la pregunta que esta tarde van a intentar responder el gobierno vasco, los diferentes clústeres, las cámaras de comercio, los empresarios, las instituciones forales en ese foro que se va a constituir en el Cursal Donostiarra, mientras esperamos a que Europa concrete su respuesta a esos aranceles. Nadie quiere una guerra comercial. Todos salimos perjudicados, pero a estas alturas parece inevitable. Mientras, el salario mínimo interprofesional y su tributación continúan generando tensión, y algo más que tensión, en el gobierno de coalición que airea sus trapos sucios fuera de casa. Pedro Sánchez le resta importancia, pero habrá que ver hasta dónde llega la bola. En Euskadi, recordemos que el SMI ya tributaba, pero a raíz de esta polémica podría dejar de hacerlo. Dependerá de la reforma fiscal que se apruebe en los territorios. Hablaremos también en este repaso informativo sobre el juego, sobre cuánto jugamos los vascos, también de las últimas declaraciones que hemos escuchado en la Audiencia Nacional en el juicio contra Luis Rubiales. Hoy han comparecido los otros tres acusados, en este caso únicamente por coacciones. Pronóstico meteorológico desde Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el frente frío que nos ha afectado durante la primera mitad del día se va alejando hacia el este y en las próximas horas los chubascos serán más intermitentes, de modo que se alargarán los ratos sin lluvia. La nubosidad también podría romperse un poco, sobre todo en puntos de Vizcaya y de Álava. Con el viento del oeste y del noroeste, el ambiente será muy fresco, con temperaturas que se quedarán por debajo de los 15 grados. Y mañana jueves esperamos ya un tiempo más tranquilo. Comenzaremos el día con temperaturas algo más bajas que hoy y durante la mañana las nubes se podrán alternar con algunos pequeños claros. Las temperaturas máximas se recuperarán un par de grados. Eso sí, sobre todo a partir del mediodía, la nubosidad será más compacta y podría llover, aunque de forma más débil que hoy.
En las carreteras no hay problemas para circular hasta ahora, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Venga, familia, nos vamos al partido.
Ahí está, ma. Mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren. Y además, cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad. Esta tarde se reúne en Donostia por primera vez ese foro de apoyo a la industria vasca que ha organizado y convocado el lehendakari Manuel Pradales y en el que se van a analizar las posibles soluciones ante el debilitamiento de algunos mercados europeos que son claves para la economía vasca. Estamos pensando en Francia, en Alemania y también, como no, tras el anuncio de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. Es un foro que abrirá el propio lehendakari, que cuenta con el consejero de Industria, Mikel Jauregui, y que comenzará a las 5 de esta tarde. Son varios, diferentes los participantes, porque están las tres diputaciones forales, también las cámaras de comercio, los diferentes clústeres de los sectores de la industria y también representantes empresariales, incluida finalmente también también Confebasca. Esta mañana la patronal vizcaína CEBEC ha reconocido que ve con enorme preocupación la guerra arancelaria que lidera la administración Donald Trump y reclama a Europa unidad para defender los intereses comunes de la actividad empresarial y que haya una respuesta contundente. CEBEC prevé un 2025 de crecimiento suave de la economía y resalta como gran punto de incertidumbre la evolución de la industria, cuya actividad retrocedió el pasado año casi un punto. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, casi un punto y es el primer retroceso en 10 años. Las crisis geopolíticas de Ucrania y Oriente Medio, que no han cesado, la persistencia de la inflación y la creciente ola de proteccionismo en mercados clave impulsada por la administración Trump y las posibles respuestas por parte de China y Europa centran los temores principales de CEBEC, que todavía dice no ha terminado de cuantificar cuántas empresas, subcontratistas y suministradores vascos y en qué volumen estarán afectados por las, de momento todavía, amenazas de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. En este escenario mundial tan volátil, desde CEBEC reclaman a Europa una respuesta unitaria y contundente, al tiempo que recuerdan que ya en el primer mandato de Donald Trump los aranceles tuvieron efectos perversos, con subida de precios que terminaron también sufriendo los propios ciudadanos americanos. Escuchamos a Carolina Pérez de Toledo y a Francisco Javier Aspiazu, presidenta y secretario general de CEBEC.
Sino que somos más de acuerdos, de llegar a acuerdos que de contraatacar con más aranceles. Eso no beneficia a nadie al final, las políticas restrictivas. Siempre negociar y llegar a acuerdos. Muchas veces estamos viendo por otras zonas geográficas que al final estas bravuconadas son para llegar al final a un acuerdo a menos. No lo sé. Ahí Europa tiene que negociar, claro.
Lo peor que nos puede pasar en estos momentos es una guerra comercial en el mundo. Va a ser malo para todos, malo para Estados Unidos, malo para Europa, porque lo que va a producir son efectos negativos en las empresas y en los ciudadanos. Esta es nuestra reflexión.
Por otro lado, la presidenta de CEBEC se ha referido a la negativa de Confebas a continuar con las negociaciones del salario mínimo vasco. Explica que esta es una decisión meditada, compartida con las territoriales y con las empresas asociadas, que tal y como demuestran las cuatro últimas encuestas, sitúan los costes laborales como la primera preocupación de los empresarios, especialmente de los de pequeño tamaño. Pérez de Toledo ha aclarado además que la tributación del SMI no tendrá efectos en Euskadi si se aprueba finalmente la revisión fiscal de las tres diputaciones.
Bueno, pues el balance que hacía CEBE, que ve con esa preocupación lo que pueda pasar con la guerra comercial, arancelaria, lo que pueda suponer a nuestra industria, la Diputación de Gipuzkoa va a estar esta tarde en el foro del Lehendakari y dice que acude con la voluntad de estar cerca del tejido industrial y de aunar fuerzas contra los desafíos.
El Lehendakari ha hecho un llamamiento a unir fuerzas, tanto de las instituciones como de todo el tejido económico. Y bueno, desde luego la Diputación Foral de Gipuzkoa estará esta tarde en esa reunión que ha convocado el Lehendakari en el Kursaal, porque estamos siempre cerca de nuestro tejido económico, cerca de nuestro tejido productivo. Es clave impulsar con todos los medios que tengamos y apoyarles, porque efectivamente hay una situación de incertidumbre que ante la cual tenemos que estar todos preparados y en ese sentido unir esfuerzos y fuerzas es fundamental.
Escuchábamos a la portavoz foral, Irune Berasaluze. El Lehendakari Manuel Pradales, mientras esta mañana ha defendido en la tercera edición del encuentro transfronterizo que se ha celebrado en Bayona la euroregión como un eje de cooperación y de cohesión en Europa, al tiempo que advertía precisamente de los riesgos que supone el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así es, Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pradales ha advertido de que con el inicio de la presidencia de Trump en Estados Unidos se está dejando atrás el orden multilateral y la globalización como se ha conocido hasta ahora. Así ha recordado que la Unión Europea se ha beneficiado durante décadas de la apertura económica global, mostrándose ante el mundo como un modelo de bienestar avanzado y operando a través de un mercado competitivo y abierto. En ese contexto, el Lehendakari ha destacado que van de la mano el comercio, el desarrollo y el multilateralismo. Sin embargo, ha avisado de que esto puede cambiar con Trump y por ello ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que encuentre su sitio en este nuevo mundo basado en bloques de poder.
La concepción imperial sustentada en bloques que establece nuevas reglas de juego en el orden mundial está ganando peso día a día. En este contexto, Europa está llamada a fortalecer los valores fundacionales desde la unidad y a llevar a cabo apuestas estratégicas para defender su soberanía y autonomía estratégica abierta. La Unión Europea debe encontrar su sitio en este mundo que está siendo cada día más proteccionista, más competitivo y conflictivo.
Por otra parte, Pradales ha resaltado que Ugalde e Iparralde comparten historia, cultura, valores y también idioma. Todo ello, unido a los lazos históricos, provoca, según ha recalcado, que estas regiones se sientan una sola. Pese a que se han estrechado las relaciones entre agentes económicos, sociales y culturales, Pradales ha recordado que ha habido momentos de dificultad, como el cierre durante meses de dos pasos fronterizos entre Ugalde e Iparralde, refiriéndose a la lanzadera marítima y el puente de mercancías de Hendaya. Así ha indicado que la zona fronteriza sufrió no solamente los efectos de la pandemia, sino también la crisis de las personas migrantes. En este sentido, el Lehendakari ha defendido que esa frontera imaginaria de algunos jamás debe ser un obstáculo para la vida cotidiana de nadie, teniendo en cuenta que las personas necesitan pasar de un lado a otro con naturalidad. Finalmente, ha abogado porque los fondos europeos se territorialicen para alcanzar, según ha dicho, una Europa más cercana a la ciudadanía y que se responda de manera más efectiva a las necesidades específicas de las regiones transfronterizas.
Y sin avances en la negociación de la reforma fiscal, el plazo de enmiendas va a finalizar en una semana. La Diputación de Guipúzcoa dice que no ha recibido todavía la propuesta del Partido Popular, a pesar de que esta formación daba ayer una rueda de prensa en la que hacía públicas esas propuestas. La portavoz Irune Berasaluze dice que no las han enviado todavía al Ejecutivo por la vía adecuada, por lo que asegura no las han podido analizar en profundidad. Además, destaca que los otros dos grupos de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin, tampoco les han enviado sus planteamientos. Mientras tanto, el Partido Socialista insiste en que no quiere pactar esto con el Partido Popular. Escuchamos las explicaciones de Irune Berasaluze y también a José Ignacio Asensio, líder de los socialistas guipuzcoanos.
La Diputación Foral de Guipúzcoa sigue abierta a negociar con todos los partidos, porque en realidad todavía no hemos tenido tampoco la ocasión de analizar en profundidad cuáles son las propuestas, en este caso del Partido Popular, y tampoco se han recibido las propuestas concretas de los otros dos partidos, con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos en el mismo punto casi que la semana anterior, más allá de lo que pueda ser el debate en los medios de comunicación, del cual evidentemente me abstengo a opinar porque no me corresponde valorar eso.
Los planteamientos que hace el PP son un auténtico paso atrás, son retrógradas y van en el sentido contrario de los planteamientos que se hacen en la reforma fiscal y evidentemente contradicen completamente la ponencia aprobada en Guipúzcoa. Para el Partido Socialista son absolutamente inasumibles esos planteamientos. Y eso lo quiero dejar bien claro. Aquí el Partido Socialista no va a estar en este tipo de acuerdos con el PP.
La portavoz de la Diputación enmarcaba en esa negociación de la reforma fiscal precisamente el contexto para poder analizar esa propuesta de EH Bildu sobre el salario mínimo interprofesional para que deje de tributar en Hacienda. Y es que el SMI en Euskadi lleva tiempo tributando fiscalmente, a pesar de que en todo el Estado se anunciaba que iba a comenzar a hacerlo desde ayer, un anuncio tras el que ahora EH Bildu pide que dejemos de pagar esos beneficiarios del SMI, los beneficiarios dejen de pagar esos impuestos en Euskadi. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado también la patronal vizcaína CBEC, que ha recordado que si se aprobase esa reforma fiscal en los términos presentados por PNV y PSE, los beneficiarios del SMI no tributarán. Lo explicaba Carolina Pérez de Toledo, presidenta de CBEC.
Bueno, no hay nosotros si se aprueba al final la reforma fiscal de Euskadi en los 19.000 no tributaría, no afectaría a Euskadi siempre y cuando se apruebe esa reforma fiscal. Sí.
Mientras, la gresca que vivimos ayer entre la ministra Yolanda Díaz, la ministra Pilar Alegría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha estado presente en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado en el Congreso. No ha dejado escapar la oportunidad de echárselo en cara a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que resta importancia el presidente en cualquier caso en su respuesta a lo ocurrido. Dice que el Gobierno de coalición goza de buena salud. Recuerda que ellos han subido un 61% el SMI en comparación con la inacción del Partido Popular.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
Bueno, Moncloa afirma que no tiene previsto cambiar la postura de Hacienda y que los beneficiarios del SMI van a tener que tributar. El PP y Sumar ya han presentado proposiciones de ley para cambiar esta situación. 2 y 14, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El juicio a Luis Rubiales entra en su recta final tras la declaración hoy del resto de acusados, quienes han rechazado las acusaciones de que coaccionaron a Jennifer Hermoso a su entorno para que cambiara su versión sobre el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol tras la final del Mundial. El primero en comparecer ha sido Jorge Bilda, el entonces seleccionador del combinado. Ha declarado que no presenció el beso al ser el penúltimo en la fila de la entrega de medallas, pero que después sí que escuchó comentarios al respecto.